última semana del musical Sonrisas y Lágrimas en Madrid. Entradas desde solo 16,10 en El Corte Inglés, Red Ticketmaster, entradas.com y sonrisasylagrimas.com. 2 de junio, última función de Sonrisas y Lágrimas en Madrid. Improrrogable. La Ventana de Madrid.
Ponte el casco o no. El Ayuntamiento de Madrid discrepa de la Dirección General de Tráfico y todos los grupos. Instan a la DGT a reconsiderar el uso obligatorio del casco en ciudad.
Instar al Gobierno de España a reconsiderar esta propuesta teniendo en cuenta las opiniones de los usuarios y de asociaciones pro bicicleta a favor de implantar medidas de seguridad activas para mejorar la prevención de los accidentes de ciclistas.
Manuel Martín, director técnico de la Coordinadora con Bicicleta. Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes.
¿Por qué los ayuntamientos están tan enfadados? ¿No es necesario llevar una bici y llevar un casco?
No, lo que es necesario para toda la población es que haya bicis, que llevemos bici, que no prohíban las bicicletas sin casco, porque es lo que en definitiva se consigue cuando se está promoviendo una imposición totalmente desproporcionada de acuerdo con los datos de siniestrabilidad que maneja la propia DGT y que en contra incluso de sus propios datos que no avalan esta medida, pues que cada vez son menos los que pretenden llevar a cabo esta imposición.
Pero claro, un ciclista con casco, en esto coincidirá conmigo Manuel, es un ciclista más seguro, ¿o
bueno,
no?
A ver, el casco es obligatorio, es una medida de protección. Por lo tanto, cuando uno practica una actividad de riesgo, pues se pone medidas de protección. El casco es para eso.
Le pregunto, en una ciudad como Madrid, donde los coches te cruzan por la derecha, por la izquierda, por delante y por detrás, ¿no? Es decir, ya sé que una bici no es una moto, pero con un casco, en principio, la persona que lleva una bici estaría un poquito más segura, ¿o no?
Está un poco más segura, pero date cuenta que al año, en toda España, no sé el dato de Madrid, pero en toda España fallecen, desgraciadamente, alrededor de entre 12 y 15 ciclistas en vías urbanas. Uh-huh. Esto es una cantidad que no es como tan alarmante como para imponer una medida así. No es gratuito el que los ayuntamientos se hayan puesto en contra, porque lo fácil, es verdad que el sentido común parece que nos hace tirar por ahí, ¿no? Uh-huh. De decir, hombre, es más, si una persona le golpeas la cabeza contra una pared y lleva un casco, tiene menos lesiones que si no lo lleva. Sí, es cierto, pero sin embargo también podemos hacer el paralelismo de que es más, quizás es más probable que alguien te agreda en la calle a que te caigas y te des un golpe en la cabeza que te origine unas heridas graves.
Y le pido casi ya para terminar una opinión personal, ¿no? ¿Qué va a hacer la DGT? Porque se ha puesto en contra a los ayuntamientos, a Europa, en fin, un montón de voces que le han dicho, ya, se ha pasado usted tres pueblos con lo del casco. ¿Se va a pear o al final habrá aquí una víctima, la directora de tráfico, por ejemplo?
Bueno, desde Convici, en nuestra página web convici.org, tenemos un banner en donde hemos pedido su destitución por hacer una cruzada personal de este asunto, en el que yo creo que ella nos esperaba tantísima oposición, y porque hay muchos estudios que avalan nuestras afirmaciones. Es decir, que nosotros abogamos porque la obligatoriedad del casco no reduzca la población ciclista como ha sucedido en otros países. Esto es perjudicial para el resto de la población, porque eso quiere decir que se traduce en que hay más coches en la calle.
Bueno, en el caso de Madrid además tenemos los índices de NO2 disparados y además incumplimos los niveles máximos que nos exige Europa, así que se puede imaginar, mejor en bici que en coche. Manuel Martín, gracias por abrir con nosotros esta tarde La Ventana de Madrid. Un saludo.
Gracias a vosotros, encantado.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Paso a leer el menú que había sobre la mesa en el comedor de la calle Génova. Salmorejo, solomillo, chocolate con fruta. El menú era de los buenos, pero Rajoy ha fracasado. No ha logrado en su intento por lograr un acuerdo con los varones de sus comunidades autónomas sobre el déficit, ese déficit asimétrico que perseguía el gobierno central. Es decir, Madrid, Extremadura y el resto de comunidades que se oponían se han salido con la suya. Han liderado ese frente frente al Ministerio de Hacienda. Y finalmente, insisto, Ignacio González se sale con la suya a pesar de que en el exterior, en la calle Génova, ya tras ese almuerzo que se ha celebrado este mediodía, el presidente de la Comunidad de Madrid no ha querido hacer, digamos, demasiada sangre. Ha sido, insisto, un almuerzo muy interesante, muy jugoso y además del menú con otras cosas. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Ignacio González, junto al extremeño José Antonio Monago y otros presidentes populares, mantiene el pulso frente a Mariano Rajoy en su rechazo al llamado déficit a la carta que preconizan Valencia, Murcia y Baleares. El presidente madrileño ha llegado con 35 minutos de retraso a Génova, pero con paso firme ha anunciado que defendería esta idea.
La que ya hemos conocido, que haya un déficit común para todas las comunidades.
Al acabar el almuerzo, seguido de larga sobremesa, González no ha querido destacar lo que le separa de Rajoy, sino los compromisos que ha asumido el presidente. Entre ellos, que los objetivos de déficit se van a fijar a través del diálogo con todas las comunidades autónomas y en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio.
En ese Consejo de Política Fiscal y Financiera lo que se va a establecer son unos criterios objetivos de déficit que en ningún caso van a perjudicar a las comunidades que han cumplido los objetivos de déficit y que a partir de ahí pues no hay ninguna negociación ni bilateral ni ninguna negociación por detrás con Cataluña respecto a esto ni a ninguna compensación.
Así pues, el presidente madrileño no se cansaba de repetir estos días que Madrid no aceptará un déficit diferenciado del resto de las autonomías como pretenden Rajoy y el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Hoy, después de esa reunión, Ignacio González lo mantiene.
El déficit a la carta, de momento, en el aire. El pulso se mantiene. El resto de cosas que han ocurrido este lunes en Madrid. El doctor Luis Capote ha declarado como testigo esta mañana ante el juez que investiga el presunto robo de dos niñas gemelas el 23 de febrero del 81 en la clínica Santa Cristina de la capital. El médico ha asegurado que los certificados de las autopsias de los bebés no han sido falsificados. También ha declarado el que en el momento de los hechos era el jefe de neonatología, Ceferino de la Calle, que ha negado que esas prácticas tuvieran lugar durante su estancia en la clínica. Lipio Barbero es el abogado de la familia de las gemelas desaparecidas.
Son 50.000 las cosas que saltan a la prensa donde el director D no sabe nada o el jefe D no sabe nada. Pues eso es lo mismo que ha declarado el director de la calle. Era el director, pero no sabía nada de nada.
No sabía nada de nada. Sobre medio ambiente, el Ayuntamiento de Anabotella ha rechazado incluir en el pleno de esta mañana un debate sobre la contaminación atmosférica. Izquierda Unida y UPyD presentaron la semana pasada sendas mociones de urgencia en este sentido después de que la Comisión Europea denegara al consistorio la prórroga que solicitó hasta el año 2015 para seguir incumpliendo los niveles que fija la normativa europea, como decíamos antes, de NO2. El ayuntamiento considera que el plan que actualmente está en vigor, el plan de la calidad del aire, es suficiente, que la calidad de este aire que respiramos todos es buena y que, por tanto, este debate ahora mismo no es urgente. Raquel López, Izquierda Unida. Diego San Juan Benito es el delegado de Medio Ambiente.
¿Y ahora qué? ¿Van a reformular el plan? ¿Va a pagar Anabotella de su bolsillo la sanción millonaria que probablemente nos impongan a todos los españoles? Esto me gustaría conocerlo.
Da cuenta de que tenemos la mejor calidad del aire de la historia de Madrid. Nuestra posición es que no es urgente.
El ayuntamiento, por cierto, renuncia también a la reforma del barrio de Batán una vez el gobierno ha dado carpetazo a la operación campamento.
Sin duda, este ayuntamiento quiere y cree que esas infraestructuras son buenas, pero también sabemos que habrá que acometerlo cuando sea posible, viable y económicamente hacerlo.
La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, niega enfrentamiento alguno con Anabotella, ni en clave electoral, ni en el caso Madrid Arena, a pesar de los durísimos comunicados cruzados que ambas intercambiaron tras la declaración de la exdelegada de Seguridad, Fátima Núñez, la semana pasada. Eso sí, Cifuentes insiste, basándose en un informe de la Abogacía del Estado, de que fuera del recinto la Policía Nacional no tenía competencias.
Y ese informe se pidió precisamente para contribuir a aclarar las competencias de cada uno de los cuerpos, algo que estaba siendo puesto en duda.
Carmelo Encinas, periodista, analista político, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, amigos.
E Isabel García. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Sabes lo que me dijeron cuando iba a venir Isabel a la tertulia? Me dijeron, Isabel es una chica, Carmelo.
Sí, casi me desmayo de satisfacción cuando he abierto la puerta del estudio, que no lo sabía. Yo, está Isabel, pero yo no sabía que era mi querida y admirada amiga Isabel García, que para mí es un placer tenerla aquí. Ha estado trabajando tanto tiempo en esta casa y también, y es tan buena profesional que es una satisfacción compartir este rato de radio con ella.
Oye, pues esto sí que es un recibimiento en toda regla. Además,
sí que es un
vamos, de la mano de
esto
Carmelo.
Sí que es un tío. Hombre, para mí satisfacción. Al principio pensé, qué honor, Dios mío, sentarme nuevamente con Carmelo Encinas, que ha sido, bueno, pues todos los periodistas tenemos algunos maestros, ¿no? Uno, dos, tres. Yo tengo dos, uno en la tele y otro en la radio. Carmelo fue mi maestro de radio y tengo que decir que todo lo que sé del periodismo lo sé por Carmelo Alcina.
Bueno,
es un honor.
Espero que os enfrentéis un poco más en el debate, en el cara a cara. Bueno, Isabel García es periodista ahora mismo de Canal Sur. En efecto, durante años estuvo aquí en la cadena SER y ha trabajado durante también mucho tiempo en Telemadrid. Y le damos la bienvenida a nuestros cara a cara semanales de periodistas. Esto es como andar por casa, es decir, exactamente igual. Aquí cada uno dice lo que quiere, lo que le apetece en cada momento, libertad absoluta. Y por supuesto, Carmelo, hay que hacerse hueco, ¿eh? Porque consume su tiempo. Por cierto, Carmelo, hemos arrancado hablando de bicis y de casco. ¿Tú llevas casco en la bici o no?
Yo me voy a tener que poner el casco como peatón, porque lo que está ocurriendo con las bicis en esta ciudad es que los señores ciclistas, algunos van prudentemente, despacito, y bueno, no causan ningún peligro, pero hay mocetones de estos que van por la acera, que está prohibido, y que nadie les dice que está prohibido ir por la acera, y sobre todo ir por la acera a toda velocidad, como lo hacen, sorteando transeúntes, sorteando niños, sorteando gente mayor. Ayer mismo, esto es de ayer, un mocetón con mochila al hombro, con sus 90 kilos en canal que debía tener el tío, a toda velocidad, haciendo averigüetos con la bici, le pasó a una pobre, a mí me pasó silbando, pero le pasó a una pobre anciana que iba 20 metros delante de mí, la pasó rozando. Esto no puede permitirse, esto no se puede consentir. Los que vamos a tener que ir con casco vamos a ser los peatones.
Isabel,
mira, yo he recuperado,
se ha pasado la DGT con esta medida que quiere imponer. Hacen bien los ayuntamientos en decir, oiga, mire, no se pase usted, que aquí lo que necesitamos son ciudades más limpias y más bicis en el asfalto.
Sí, lo que no sé es por qué los ciclistas se niegan a llevar el casco, la verdad. También es verdad que lo cierto es que yo he recuperado la bici hace muy poquito. Yo aprendí a montar en bici muy pequeña y la he recuperado ahora. Y la he recuperado en Madrid Río, que está al lado
otro
de
peligro,
casa.
Y Madrid Río es otro peligro.
Exactamente, Madrid Río es un peligro. Es un peligro para el peatón y es un peligro para los ciclistas, pues casi noveles como yo. Entonces me pongo el casco porque yo. Carmelo dice que se lo va a poner como peatón. Yo me lo pongo porque debería tener un casco de cuerpo entero, digamos, porque me da miedo caerme yo o matar a alguien. ¿No?
Bueno, vamos a hacer una pausa 2 minutos y nos ponemos el casco para hablar del asunto espinoso del déficit. Hoy Rajoy nos ha salido con la suya.
La ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER.
Cariño, lo tengo claro. Las vacaciones de este año en República Dominicana. 9 días, 7 noches, en régimen de todo incluido.
Pero ¿te has echado cuentas? Un viaje así debe costar...
Si tenemos suerte, nada. Son las vacaciones con SER Madrid Sur.
Vacaciones de verano para mí.
Ya está aquí el concurso más esperado de la radio. Las vacaciones con SER Madrid Sur. Y participar no te costará nada. Con un correo electrónico, un tuit o visitando el Facebook de SER Madrid Sur podrás llevarte increíbles premios y unas vacaciones para 2 personas en República Dominicana, todo incluido. Con vuelos, desplazamientos en destino y con la garantía de Sagitur Viajes en Pinto. Más información en nuestro digital, sermadridsur.com. Patrocinan Soltour, Pulpería Carballeira en Torrejón de la Calzada, Estética Solutions en Illescas.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Playa o montaña, azúcar o sacarina, pera o manzana.
Seas de Android o de iPhone, ya nos tienes en tu bolsillo. Descárgate gratis las aplicaciones de SER Madrid Sur y la radio te acompañará cuando quieras, donde quieras. La radio líder en directo con la información más cercana, los vídeos, los sonidos y las imágenes que no te quieres perder al instante. Nuevas aplicaciones SER Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
Vuelta al mundo a vela.
7:35 PM.
Muy rápido,
una reflexión sobre lo que ha ocurrido en el almuerzo de hoy en Génova. En lo que nos ha contado Ernesto Estévez de Rajoy fracasando en su intento por unificar un criterio de todas las comunidades sobre el famoso déficit asimétrico que de momento, Carmelo, se va a seguir negociando. ¿Se ha salido Madrid con la suya o qué?
Bueno, yo creo que se ha quedado ahí. Yo no tenía grandes expectativas de que, a pesar de que decían que habría un acuerdo, todos salieron. No, no, se nos entenderemos. Era muy difícil entenderse con esto tal y como estaba planteado, y yo creo que al final lo que va a ocurrir es que va a haber negociaciones bilaterales. Eso es lo que ha explicado Rajoy, ¿no? Que habría promesas de compensación y criterios objetivos de distribución del déficit. Es decir, al final los que han cumplido tienen que obtener algún beneficio, porque si no, la verdad, también se les pone cara de tontos, porque ni Valencia ni Cataluña, por poner dos ejemplos, pueden recortar al 1,2. No, porque dejan de pagar los médicos, dejan de pagar los maestros, O sea, que nadie se lleve a engaño. O sea, ni Cataluña, ni Valencia, ni probablemente Andalucía pueden reducir el déficit en la misma medida que lo exige para este ejercicio el gobierno. No puede ser. Lo que sí que tiene que haber es algún premio.
Hombre, yo es que cada vez que oigo aquello del déficit asimétrico me acuerdo de lo de España se rompe. Siempre me viene a la memoria, ¿no? Es decir, tanto sembrar demagogia, tanto sembrar confrontación entre las comunidades autónomas, que ha sido la política del Partido Popular desde siempre, y ahora oímos a Montoro y a Rajoy pedir altura de miras, pedir grandeza, pedir solidaridad, ¿no? Bueno, no acabo de entender cómo Montoro y Rajoy han abierto este melón, porque no es que se esté rompiendo España, es que se está rompiendo el consenso dentro del Partido Popular. Es que yo creo que estamos ante un problema interno del Partido Popular.
Y hay un problema también, un problema en clave electoral, supongo, ¿no? Es decir, todas estas comunidades que están ahogadas, que están hasta arriba, en fin, tarde o temprano tienen una cita con las urnas, claro. Y muchas de estas comunidades con problemas económicos llevan la marca del Partido Popular.
Y fíjate que te voy a decir, Javier, que estará en su cabeza la cita con las urnas, pero lo que está seguramente en su cabeza son las cuentas inmediatas, porque ahora mismo las comunidades están pasando las moradas todos. Entonces, al final, Isabel, esto es todo cuestión de pasta. Es decir, alguien tiene que poner pasta para compensar lo que han perdido, porque no hay que olvidar que el que ha bajado el déficit, como lo ha bajado Castilla-La Mancha, por ejemplo,
se ha tenido que sacrificar,
se ha
palmado algo seguro.
Y ese ha palmado en incremento o en mayor descenso del PIB, y ha palmado en puestos de trabajo, y esto es así.
Isabel, terminas tú.
Sí, yo lo que creo es que están en un callejón sin salida. Yo últimamente, bueno, oyendo a José María Aznar, oyendo hoy a Alfonso Guerra, el ex vicepresidente del PSOE, que parece que han vuelto los fantasmas, aunque unos fantasmas muy vivos, pues ambos venían a decir una cosa muy 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 parecida, aunque con distinta forma, ¿no? Y es que los ciudadanos no entienden de ambigüedades, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular está dando ahora mismo una imagen de ambigüedad tremenda, y a lo mejor deberíamos tomar el ejemplo de la transición y sentarnos todos hablar realmente de cómo financiamos y cómo redefinimos la deuda de las comunidades autónomas.
Hablando de imagen, la imagen que ha dado hoy Miguel Ángel Rodríguez es tremenda. Vamos a escuchar al ex portavoz del gobierno de Aznar. Esta mañana en Antena 3 le han preguntado por su famoso juicio por alcoholemia.
La policía municipal dice que yo lo que le dije fue que es que me había estado tomando unos combinados de alcohol. Supongo que el policía municipal tendrá origen hispanoamericano para escribir eso, porque un español y uno de Valladolid nunca en su vida dirá a nadie
que ver el tocino con la velocidad, digo yo, ¿no?
Y si tuviera origen hispanoamericano,
¿qué digo yo?
¿Qué pasa?
No sé.
¿Cuál es el problema en el mundo en que vivimos?
Cualquier problema, en cualquier caso, es un señor que
tampoco perdido
dándose con los coches en la cuesta de Moyano. Pero bueno, fíjate, mira, Isabel García, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Carmelo Encinas, un placer, como siempre.
Un abrazo a todos,
hasta
amigos.
Hasta la semana que viene. Y a ustedes, mañana estamos aquí, como siempre, desde las 7:20. En la ventana de Madrid. Nos vamos volando. Adiós.